The spies hide out in every corner. But you can't touch them, no.
Materia reservada 2.0.
Rusia y China son los dos países que se han opuesto a la resolución de Naciones Unidas que tenía por objetivo Siria. Por objetivo, algunos dicen que quizá de haber aprobado esa resolución de la ONU se hubiera abierto la veda para una posible intervención militar extranjera y que por eso China y Rusia no han querido que se repitiera lo ocurrido con Libia.
Es que está claro que el veto se debe a eso, ¿no? Es decir,
también los hay que dicen que bueno, que Rusia y China querían tocar un poquito las narices a Estados Unidos y que
bueno, no, eso también sí. No, pero eso lo hacen siempre, que eso, cuidado, que eso las narices se las tocan unos a otros desde hace ya no sé cuánto tiempo. Es verdad que hay una distribución del mundo que se hizo tras la Segunda Guerra Mundial, en la cual hay una serie de intereses y en la cual Siria está, digamos, más cercana del lado ruso. El problema es que cuando se aprobó una crítica, una denuncia del régimen de Libia, se autorizaba una serie de misiones humanitarias de protección del espacio aéreo. Ahí hubo un cierto... se sintieron engañados los rusos y los chinos, porque eso fue el paraguas que sirvió a la OTAN, a Estados Unidos, para conseguir acabar con Libia. Y ellos ahora no quieren perder esa clara presencia que hay, ¿no? Lo que pasa es que las medidas diplomáticas son muy importantes. Es decir, tenemos a una serie de países como los europeos y como los países árabes que están decididos a acabar con Siria totalmente. Esta semana han retirado sus embajadores. Ayer sábado, Arabia Saudí ha presentado una proposición ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para que va a intentar que se vote el lunes, lo mismo tarda más, en la cual lo que pretenden es que, ya que el Consejo de Seguridad lo ha vetado, que sea la Asamblea General la que denuncie y pida la dimisión de al-Bashar. Sobre todo por un claro motivo. No hay nada coercitivo en las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero sí hay algo ahí moral. Pero yo creo que hay que mirar ahí algún detalle, como por ejemplo el de el Ejército Libre Sirio, ¿no? Yo no dudo y creo que nadie duda de que las autoridades sirias están disparando, están atacando claramente a su pueblo, ¿no? Por cierto, como ocurre en otros muchos países del mundo, en lo cual nadie ha hecho caso, como en muchos países de África. Pero aquí es verdad que lo está haciendo. Y se ha creado un ejército, el Ejército Libre Sirio, que tiene una serie de soldados, ellos dicen 40.000, parece que están entre 10 y 12.000, que tienen no tienen muchas armas y que están realmente haciendo una verdadera oposición. ¿Quién está pagando les está pagando a ellos? Las investigaciones periodísticas hablan de empresarios que estarían siendo subvencionados por países como Qatar. Pero para poderlos armar, para poderlos formar a tanta gente que está ahí, se necesita dinero y se necesita que se dé un paso más allá para hacerles llegar esas armas, que es lo que está esperando Estados Unidos. La diferencia de Siria con Libia es que aquí los países árabes ya están desmelenados, ¿no? Se han desmelenado todos los países del Golfo. ¿Y por qué se han desmelenado? Primero, hay una cierta contradicción, ¿no? La mayor parte de ellos son dictaduras. Es decir, que no son democracias de lo que estamos hablando. Es decir, están criticando a Siria cuando ellos mismos son países que no dejan las más mínimas libertades a sus pueblos. Lo que pasa es que hay, detrás de todo eso está, yo creo, básicamente, el deseo de cercar claramente a Irán. El gran aliado de Irán es Siria, y Siria, y si le quitan a Siria a Irán, creen que ese cerco será mucho más útil. Porque no solamente hace daño esa alianza a Estados Unidos, hace daño a los países árabes, y esto es muy, pero que muy grave. Más luego el tema religioso, que también es muy importante, son los chiís contra los sunís, y al final, bueno, pues con alguna excepción, ahí está el tema absolutamente claro. Por eso, volviendo al principio, ¿a qué juega Moscú? Moscú juega a mantener su presencia ahí, sus intereses, a sus aliados. Necesita tener esa presencia, y además no quiere que su otro aliado, con el cual mantiene unas ciertas relaciones, que es Irán, se quede bloqueado, porque sería permitir la prepotencia de Occidente ahí, ¿no?
Yo tengo una pregunta mala, con maldad.
Ah, con maldad, pero no mala.
Y si Estados Unidos está encantado con que Rusia y China hayan votado que no a eso, porque en cierto modo, Al-Assad, una cosa son las palabras, otra cosa son los hechos, ha dejado siempre bastante tranquilo a Israel, ¿no? Y Siria tiene frontera con Israel, es una gran diferencia con la situación libia. Se han comparado mucho, pero Israel tiene frontera con Siria. Los Altos de Golán y demás territorios que son o deberían ser de Siria tampoco han sido especialmente reclamados por Siria. Y si en el fondo Estados Unidos tiene que hacer una cosa de cara a la opinión pública, pero tampoco quiere involucrarse en un cambio de situación como se involucró en el tema de Libia, y le ha venido estupendamente que Rusia se lleve todos los palos por algo en lo que a ellos también les ha venido bastante bien.
Yo creo que Estados Unidos está muy interesado, sobre todo por el tema de Irán. Es decir, para ellos el enemigo es Irán, no es Siria. Y yo creo que eso que tú dices les ha venido muy bien, porque esto ha obligado a los países del Golfo a dar nuevos pasos adelante, con lo cual, fíjate, hemos estado hablando de las medidas contra Siria, y realmente quien está tomando la iniciativa no es Estados Unidos. Esto es lo que más le beneficia a Estados Unidos y a Obama, que este es un año complicado para él. Ha sido Arabia Saudí, nada más y nada menos Arabia Saudí, la que ha presentado la proposición de condena. Quiero decir, es que esto no lo veíamos.
Un país de conocida democracia.
Sí, claro, de condena, ¿no? Y que deje de matar a la gente cuando... Bueno, pero son países árabes, ya no es... No solamente es que no sea Estados Unidos, es que no es ni Europa. Por supuesto, en ese sentido sí que le ha, sin duda, favorecido.
Vamos a presentar a nuestro invitado. Es el profesor titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante. Es autor del libro Siria Contemporánea, experto en política contemporánea en relación con Oriente Medio. Ya ha estado en una ocasión con nosotros. Él es Ignacio Álvarez Osorio. Muy buenas noches, Ignacio.
Buenas noches.
El tema de Siria, parece que toda la información y toda la atención, todo el juego geoestratégico del planeta entero se está determinando y dirimiendo en ese punto, en ese lugar, en estos momentos. Y la situación es, ¿va a haber intervención internacional o lo que, en definitiva, los países más poderosos del mundo, con los europeos y especialmente con Estados Unidos, junto a Rusia y China, por supuesto, al frente, prefieren que sea algo que se dirima de forma interna, aunque de forma interna todo apunta a una guerra civil?
Pues es difícil pronosticarlo, ¿no? Porque hasta el momento, como bien habéis dicho, los intentos de aprobar una resolución que vaya más allá, que establezca sanciones y que incluso apruebe, ¿no?, el derecho a intervenir por parte de la comunidad internacional, han sido vetados por China, también por Rusia. En el Consejo de Seguridad parece que se están buscando nuevas fórmulas dentro de la Asamblea General, pero también hay que tener en cuenta lo que dice la oposición siria, ¿no? Y la oposición siria está unida en contra de una intervención militar extranjera, por considerar que esto podría provocar, ¿no?, pues un estallido de violencia que incluso podría contagiar al resto de países del entorno, ¿no? Entonces, a día de hoy es complicado, ¿no?, vaticinar lo que pueda ocurrir. Parece que sí que es cierto que Estados Unidos y la Unión Europea han decidido romper esa parálisis que mantenían en los primeros meses, que han decidido tomar el toro por los cuernos y adoptar pues una política pues mucho más beligerante hacia Siria, pero yo no veo pues una solución a la Libia, ¿no?, en la cual pues haya una cobertura para una acción, una intervención militar extranjera, e incluso que se forme, ¿no?, una coalición de voluntades con la OTAN bombardeando el territorio sirio, ¿no? No son países equiparables. Siria está en una encrucijada pues mucho más delicada, tiene fronteras con Turquía, con Líbano, con Irak, con Jordania y sobre todo con Israel, y yo creo que ninguno de estos países pues quiere, ¿no?, una intervención extranjera que, ya digo, podría tener efectos desestabilizando el conjunto de países de la región.
De todas formas, tenemos mucha información sobre lo que ocurre en Siria. Lo que ocurre también, hay informaciones confusas, porque hay informaciones que excusan la actitud de Al-Assad diciendo que se está defendiendo de agresiones, que sí, que están cometiendo sus ciudadanos, pero que son agresiones que él califica de terroristas. ¿Cómo podemos entender lo que está ocurriendo? ¿Qué es, si lo podemos llegar a saber, y si lo igual lo sabemos en el futuro, pero hasta el... con la información de la que disponemos en la actualidad, ¿qué sabemos de lo que está ocurriendo en estos momentos en el territorio sirio, especialmente en Homs, que es un poco la ciudad en donde se está centrando gran parte de los ataques por parte del gobierno sirio?
Bueno, sabemos mucho y a la vez sabemos muy poco, ¿no?, porque el régimen pues es un régimen muy hermético que no está permitiendo la entrada de observadores internacionales ni tampoco de periodistas, con lo cual gran parte de las informaciones que nos están llegando es bien vía la oposición, bien vía activistas o bien vía gobierno, ¿no? Y cada uno obviamente está interesado, ¿no?, en vender su propia historia y en lanzar, ¿no?, como verídica, ¿no?, su versión de los acontecimientos, ¿no? Parece evidente, ¿no?, que lo que está viendo pues es una represión brutal, ¿no?, de la oposición, que en un principio era de carácter civil, de carácter pacífico, y que como consecuencia de esa brutal represión pues algunos sectores están planteando la posibilidad de militarizar, ¿no?, esa revuelta, e incluso pues el número de desertores, como bien habéis dicho, que se han unido a las filas del Ejército Libre de Siria, pues poco a poco va aumentando, ¿no? Se está produciendo un coto de deserciones precisamente de soldados que se niegan a obedecer las órdenes de sus mandos y que deciden pasarse al otro bando para evitar, ¿no?, asesinar a la población civil, ¿no? Entonces, se sabe poco, pero sí que es cierto, ¿no?, que ya hay varios informes de organismos de derechos humanos internacionales, como pueden ser Amnistía Internacional o Human Rights Watch, que dicen claramente, ¿no?, que se están perpetrando masacres, que se están perpetrando crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y que ya hay, ¿no?, en torno a 6 o 7 mil víctimas, ¿no? Incluso el número de víctimas está creciendo, se está multiplicando en las últimas semanas porque el régimen ha interpretado pues ese desencuentro que ha habido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como una especie de luz verde para someter, ¿no?, a las dos o tres grandes ciudades que hoy en día son el foco de la revuelta, Homs entre ellas, atacando con artillería pesada, ¿no?, los barrios de civiles, ¿no?, con lo cual ya tenemos la constancia de que en estas últimas semanas el número ha aumentado de manera notable, ¿no? De esos 5.000 podrían haber pasado a 6.000, incluso a 7.000 víctimas, ¿no? Con lo cual, pues son datos muchas veces que no coinciden, ¿no?, pero sí que podemos pintar, ¿no?, pues las grandes líneas, ¿no? El régimen, por supuesto, no está pintando la revuelta como si fuera, ¿no?, una conspiración extranjera en la cual Israel, Arabia Saudí e incluso Estados Unidos y la CIA pues estarían interviniendo, ¿no? Pero bueno, es una versión bastante inverosímil, ¿no? Una cosa es que Estados Unidos pueda tener intereses en el país y otra cosa es que esté interviniendo directamente, ¿no? No se sostiene, ¿no?, Ignacio, a día de hoy esta teoría.
Ignacio, has mencionado lo que yo creo que se ha convertido hace unos días en una palabra clave, ¿no?, que son los crímenes contra la humanidad, ¿no? Esto es una palabra que hace años se decía, se comentaba y que no servía para nada. Pero ahora, como es el caso, pronunciada por asesores del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que han dicho que el Assad, de acuerdo con el derecho internacional, podría estar inmerso en ese delito, eso supone, digamos, la primera fase de un aviso. el mismo que hemos visto hace poco que le hicieron a Gaddafi, ¿no? Es decir, o abandonas el poder por las buenas o no estarás libre en ningún lugar del mundo porque te vamos a perseguir y te vamos a meter en la cárcel, te vamos a meter, mandaremos la causa al Tribunal Penal Internacional y se acabó, ¿no?
Sí, precisamente, ¿no? Las altas instancias, ¿no?, de Naciones Unidas han llamado precisamente, pues, en esta dirección, ¿no? Es decir, que todos estos crímenes que se están perpetrando sobre el terreno, pues que no queden impunes y que se castigue a sus responsables, incluso pues que la Corte Penal Internacional pues abra una investigación para dirimir, ¿no?, las responsabilidades pertinentes, e incluso pues también, y esto es interesante, en las últimas semanas, ¿no?, se han filtrado los nombres de los responsables de las unidades, ¿no?, que están perpetrando, ¿no?, estas matanzas, incluso por altas personalidades del régimen que, según parece, pues habrían cambiado de bando, ¿no?, y que desde el propio régimen estarían pues lanzando estas filtraciones para que la comunidad internacional tome buena nota quién está detrás de estas matanzas, ¿no?, y pues vaya, ¿no?, dando los pasos para abrir, ¿no?, un proceso penal contra estas personas, ¿no? Pero los tenemos identificados, ¿no?, porque está claro que es el círculo cercano a Bashar al-Assad. Incluso en muchos de los casos se tiene constancia que el régimen sirio ni tan siquiera confía en todas las unidades de su ejército y suele, ¿no?, confiar siempre, ¿no?, esta represión de las ciudades, ¿no?, que se van poco a poco alzando y sublevando contra el régimen a las mismas personas, ¿no? Quien está teniendo el peso central, sin duda alguna, es personas del entorno del propio presidente, ¿no? El hermano pequeño de Bashar al-Assad es quien dirige, ¿no?, la Guardia Republicana, la cuarta división motorizada, ¿no?, que es la que está reprimiendo ahora o que está llevando a cabo el asedio de Homs. Y después, ¿no?, incluso, por ejemplo, el máximo responsable de la seguridad, de los servicios de inteligencia en Damasco es un primo también de Bashar al-Assad, ¿no? Es decir, que desconfía de su propio ejército, de sus propias fuerzas armadas, y lo que está haciendo es delegar, ¿no?, es esta tarea, ¿no?, a su propio círculo familiar, ¿no? Con lo cual también nos lleva a pensar que podría haber, ¿no?, disensiones dentro del ejército y sectores que no están muy de acuerdo, ¿no?, con la estrategia de puño de hierro que ha adoptado Bashar al-Assad.
Una de las cosas que también se están denunciando es que por lo visto hay bastante control, incluso dicen que se está espiando. Y uno de los ejemplos es en los hospitales, que prácticamente las personas que están heridas pues son objeto de detenciones y que se los llevan y que ya no vuelven a saber nada de ellos.
Pues sí, esta es una de las denuncias, ¿no?, que ha hecho precisamente Médicos Sin Fronteras, ¿no?, en los últimos días. Es decir, que las propias fuerzas de seguridad están acudiendo a los hospitales para secuestrar, ¿no?, a las personas heridas, con el resultado de que en muchas de las ciudades, pues directamente los heridos ni siquiera se atreven, ¿no?, a acudir a los hospitales porque saben que están las fuerzas de leales a Bashar al-Assad y muchas veces confían, ¿no?, su situación a hospitales de campaña que se están formando, ¿no?, en cada uno de los barrios, ¿no?, donde se está dando esta represión, ¿no? En muchos de los casos se tiene constancia, ¿no?, de que se han llevado secuestrados, ¿no?, o que han asesinado en los mismos hospitales a opositores al régimen, ¿no? Y esta es una de las denuncias que ha formulado precisamente en un informe que ha salido publicado precisamente esta semana, Médicos Sin Fronteras.
También hay muchas informaciones que hablan de cómo no toda la población siria está en contra de Bashar al-Assad. ¿Cuál es el perfil que podemos efectuar con la información de la que disponemos de la sociedad siria en relación a su presidente? En relación a su presidente, que no olvidemos, es un dictador, pero ¿tiene tantos enemigos dentro de sus fronteras en la población como en un principio creemos, o la revolución es algo de grupos más minoritarios de lo que en un principio imaginamos?
Bueno, hay que tener en cuenta que también la situación es cambiante, ¿no? Es decir, la revuelta siria se inició con algunos meses de retraso con respecto a la tunecina o con respecto a la egipcia y ha ido increciendo, ¿no? Ha ido pues avanzando, intensificándose, contagiándose al conjunto del territorio debido precisamente a la propia a los propios errores del régimen, ¿no? Porque frente a esas movilizaciones pacíficas que no pedían la caída del régimen, ¿no?, sino la introducción de reformas, la democratización, pues la mejor repartición de la riqueza, pues lo que hizo el régimen fue aplicar desde el primer momento la estrategia del puño de hierro, ¿no?, aplacando, bombardeando, lanzando a los francotiradores, ¿no?, para que desmovilizara a la población, y esto tuvo un efecto contrario, ¿no? Es decir, que poco a poco se ha ido contagiando al conjunto de territorio y también a todas las los elementos de la heterogénea sociedad siria, ¿no? Es un país mosaico, es un país con diferencias en lo étnico, también en lo confesional, y los principales respaldos del régimen, pues obviamente son las fuerzas armadas. Es también el partido Baath, ¿no?, que es el partido el oficial, ¿no?, del país y el único legalizado, es un sistema monopartidista, y también, por supuesto, pues la burocracia, ¿no?, el como todos los estados socialistas, tiene pues un aparato estatal amplificado hasta la saciedad, y estos son los principales respaldos, ¿no? Es muy difícil calcular el porcentaje exacto, ¿no? No sabemos si es un 20, un 30, un 40%, porque no existe libertad de prensa, no existen encuestas, ¿no? Con lo cual no es fácil, ¿no?, preguntar a un sirio que te diga si apoya las reivindicaciones de la oposición o apoya al régimen, porque no te va a decir nunca, por temor a sufrir precisamente represalias, ¿no?, su opinión. Entonces es muy difícil calcularlo, pero sí, se habla de que puede tener a lo mejor un colchón, ¿no?, de un 25, un 30% de respaldo dentro del país. La oposición poco a poco va ganando peso, quizás un 40, un 45, incluso un 50, y después hay un sector importante de la población que tampoco opina, ¿no?, ni se posiciona en uno u otro bando, ¿no? Pero sí que es cierto que estos porcentajes probablemente van cambiando, no son los mismos que había hace un año y probablemente no sean los mismos que haya dentro de unos meses, ¿no? Yo creo que el clamor popular en contra del régimen, a favor de una caída de Bashar al-Assad, pues poco a poco se va extendiendo y su situación es insostenible, ¿no?, debido a esa brutal represión, y no hay posibilidad, ¿no?, de una vuelta atrás. Tampoco puede pilotar una transición hacia la democracia, porque ha demostrado que no tiene la menor voluntad reformista en este último año, con lo cual su caída es una mera cuestión de tiempo, y la oposición, ¿no?, de hecho ya está pues tomando buena nota de la situación, viendo lo ocurrido también en otros casos como Túnez o Egipto, pues dando los pasos para unificarse, incluso para crear un gobierno en la sombra, ¿no?, que asuma pues las riendas del país una vez que el régimen caiga.
Ignacio Álvarez Osorio, profesor titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en La Rosa de los Vientos e ilustrarnos a propósito del país que está en boca de todos, porque ahí está la principal información internacional de estas últimas semanas, Siria. Muchas gracias, Ignacio.
Ha sido un placer. Buenas noches.
Ignacio, de Siria pasamos a España y hablamos de la policía. Otra de las informaciones nos habla de la policía, de la situación a partir del cambio del gobierno, reclamaciones que existían antes en relación a determinadas condecoraciones, en determinadas medallas que faltaban, que no llegaban, que estaban aprobadas, pero que no se acababan de colgar.
Efectivamente, se ha producido un cambio muy importante en la policía, y uno de los temas que ha estado más intensamente en los medios de comunicación ha sido los líos de la medalla. Se acusaban incluso los propios policías al anterior, sobre todo, y sabes que son 76.000, es decir, que son unos pocos. Se acusaban al anterior gobierno de conceder las medallas, incluso pensionadas a altos cargos, para agradecerles los servicios prestados, pero no servicios prestados al país, sino servicios prestados a esos altos cargos. Se quejaron mucho, estuvieron dando mucha caña y tal, hasta que el 13 de diciembre se publicó una curiosa concesión de medallas. Eran 138 policías de diversos grados los que iban a recibirla. Iban a recibir la que es la primera condecoración propia, digamos, de la policía, que era la condecoración a la dedicación policial, ¿no? Que es, bueno, pues igual que la Guardia Civil tiene con el paso de los años una medalla, los militares también, bueno, pues a ver, la policía, al final, los socialistas aprobaron la condecoración a la dedicación policial. Y entonces decidieron que antes de irse tenían que organizar, entregar estas condecoraciones. Y entonces pidieron que compraran unas cuantas medallas y dijeron, bueno, ¿y cuánta gente de la policía tiene derecho a esta condecoración? Que es la primera vez que se entrega, ¿no? Es una condecoración que se entrega a los 20 años, a los 25, a los 30, por dedicación. Y se encontraron, ni más ni menos, con que había 17.749 policías que tenían derecho a la condecoración. Comprar la condecoración, entregarla y tal, era tal el coste que decidieron entregársela solamente a 138 de los 17, casi 18.000. Con lo cual se la entregaron a 130 y además, para ahorrar, como ya se iban y se habían gastado el presupuesto, dijeron que solamente a los de a policías de Madrid. Es decir, ahora mismo, repito, hay casi 18.000 policías en España que tienen derecho a una o a varias condecoraciones, porque el que tiene 25 años tiene derecho a la de 20 y a la de 25, y no se la pudieron dar por falta de dinero. En cualquier caso, el PP ha dicho que va a entregar estas condecoraciones y además han dicho que han prometido que van a dejar todo ese tipo de rollos que hemos visto hasta ahora de criterios un poco extraños a la hora de entregar, y que van a aplicar criterios de independencia y objetividad. Uh-huh. En cualquier caso, la noticia es que tenemos 18.000 policías con derecho a una condecoración o a varias, y que no hay dinero siquiera para podérsela entregar. Bueno, ¿qué te parece?
Se han ganado, dos opiniones al respecto. Una de ellas es que, bueno, que se la ha ganado y se la merece, está bien. Pero la segunda es, no sé si en el siglo XXI esto de estar colgándonos medallas, ¿no? Ya es un poquito de antes. El mérito y el reconocimiento está dentro, no en colgarse una medalla, ¿no? Físicamente, ¿no?
No, es, luego esas medallas no te las ponen solamente cuando van a bodas,
¿sí? Eso imagino.
Pero no es solamente la medalla, uh-huh. Es decir, que es el reconocimiento, son puntos que tú tienes, es decir, que lo simbolizan en la medalla, pero uh-huh. Como símbolo, que es un símbolo, yo creo, muy militar. Es decir, que muchas veces quien lo defiende son gente que está a favor de una policía civil, cuando eso es un signo muy de la Guardia Civil, muy uh-huh. De los militares. Pero luego eso va acompañado, es decir, a los 20 años tú te vamos a dar unos ciertos puntos, porque tú has conseguido los 20 años, que eso puntúa para ascender, eso puntúa Ajá. Para otra serie de méritos. Pero sí, al final son las medallas, claro.
Uh-huh. 17.000, nada más y nada menos. Casi nada. Hablamos, si te parece, lo hacemos ya, Fernando, uh-huh. Abriendo tus archivos secretos. Y hablamos de Israel, en concreto de un agente secreto israelí que se infiltró en las filas del ejército norteamericano.
Efectivamente, todo comenzó en 1984 durante una fiesta ofrecida en Nueva York por un rico ginecólogo judío. Allí acudió Avien Sella, un coronel de las Fuerzas Aéreas de Israel que estaba haciendo un curso de informática y al que todos querían conocer, pues era un héroe para ellos, pues había sido el responsable de destruir un reactor nuclear en Irak. Uno de los que se acercó a saludarle fue un joven tímido que se llamaba Jonathan Pollard, que se puso muy nervioso y le contó que era un sionista comprometido que trabajaba para la inteligencia naval estadounidense. Una de sus tareas era el seguimiento de todo el material secreto sobre las actividades terroristas a nivel mundial. Sella se mostró sorprendido por su acceso a información y sobre todo cuando Pollard le contó que estaba molesto porque algunos incidentes que él había conocido en Oriente Medio y que en ellos el espionaje americano no había colaborado con Israel. Más tarde ella habló con Israel y le ordenaron profundizar en la relación con Pollard. Se encontraron en Central Park, se encontraron en otras veces en la pista de hielo del centro Rockefeller, y Pollard empezó a llevarle poco a poco documentos que probaban su denuncia con información secreta de Oriente Medio de un valor incalculable. Un mes después, el Mossad se enteró de la existencia del topo y recomendó a Sella abandonar la misión. Pollard se había ofrecido 2 años antes al Mossad y le habían rechazado por carácter inestable. Ella se puso en contacto con el agregado científico de la Embajada de Israel, Joseph Jaguar, y contraviniendo la recomendación del Mossad, le invitó a reunirse con Polar. En la cena, Polar le contó que Estados Unidos hacía la vista gorda sobre grupos terroristas árabes para garantizarse sus relaciones con los países productores de petróleo. Jaguar habló con Rafi Etian, el director adjunto de operaciones del Mossad, que saltó de gozo y ordenó profundizar en esa operación. Ella y Jaguar empezaron a mimar a Polar y a su esposa Ana, las dos, llevándoles a restaurantes caros, de espectáculos de Broadway, mientras seguían filtrando la información. En noviembre de 1974 les invitaron a viajar a París, donde el matrimonio Polar se reunió con el propio Itán y cerraron la operación, ya en condiciones. Polar entregaría los documentos en casa de una secretaria de la embajada a la que habían colocado una fotocopiadora rápida. Como alternativa, iría a unos túneles de lavado donde coincidiría con Jaguar, que en su coche tenía instalada una fotocopiadora a pilas. Polar entregó todo tipo de información sobre el envío de armas rusas a Siria, la ubicación de los misiles S-21 y SA-5, fotografías de satélites de los misiles iraquíes, sirios e iraníes, incluso de la ubicación de las plantas de fabricación de armas químicas. En total, un robo de más de 1000 documentos que fueron de una utilidad increíble para Israel. Pero el FBI sospechó de Polar y el 21 de noviembre de 1985 fue detenido cuando salía de la embajada de Israel. Hora más tarde, la secretaria de la embajada que había fotocopiado los papeles, Jaguar y Sella, abandonaron Estados Unidos con destino a Israel, donde desaparecieron. Polar fue condenado a cadena perpetua y su mujer, Anne, a 5 años de cárcel. La poderosa comunidad judía en Estados Unidos llevó a cabo una increíble campaña a su favor intentando que fuera liberado. La CIA temió que Clinton accediera y firmara su liberación antes de abandonar la presidencia y le presionaron para que no lo hiciera. Polar sigue en la cárcel, Bruno, por traicionar a su país, no con los rusos, sino con uno de sus mayores aliados.
Este agente secreto, Polar, que demuestra que a veces hasta los amigos más amigos, en el caso de Israel y Estados Unidos, bueno, pues no se fían absolutamente
del otro.
Otro. ¿Eh?
Ya sabes lo que decimos siempre, hay servicios amigos o enemigos, lo que hay son siempre otros servicios.
También algunos mensajes con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter nos hacen alusión, ahora que hemos hablado y que se ha hablado en el tema de Siria, de la ONU y de sus resoluciones, y cómo Estados Unidos se ha quejado de que no la haya apoyado China, no la haya apoyado Estados Unidos, y algunos recuerdan que muchas veces Estados Unidos es quien no apoya resoluciones que tendrían su sentido lógico porque se están vulnerando determinados derechos humanos, como el caso de Palestina e Israel, ¿no?
No, claro.
Aquí
claro.
Cada uno siempre sus propios intereses.
Estados Unidos veta siempre los temas de Israel, claro. El Consejo de Seguridad hace exactamente eso. Lo único que pasa es que cuando se están desarrollando ahora que tantos muertos, bueno, pues el que lo hace tiene que tragarse los sapos, ¿no?
Y el chivatazo de esta noche, Fernando, el chivatazo que como siempre te da Carmen Rojo, tiene que ver con un asunto que promete seguir levantando espinas y ampollas, el 23F.
Y pasan los años. Bueno, ayer estuve en la peluquería, falta me hacía. No es que tenga una melena abundante y rubia, que más quisiera. Es que llevaba mucho tiempo sin que me cortaran el pelo y mi aspecto de vagabundo dicharachero pegaba para el periodismo de investigación en los bajos fondos, pero llamaba demasiado la atención en los ambientes normales. Acudí a mi peluquería de siempre, en la que conocen mis manías, y me recibió como siempre Víctor. Era pronto. No había más clientes y me pidió que me sentara en una silla. Me puso una amplia sábana y eché para atrás la cabeza para meterla en el lavabo. «Ahora vuelvo», me dijo, y desapareció. No pasaron ni 5 segundos cuando unas manos comenzaron a lavarme la cabeza. No eran las de Víctor, por lo que supuse que, como otras veces, una chica le ayudaba en este menester. Sus dedos eran finos, con uñas largas, y me extendía el jabón masajeándome al mismo tiempo la cabeza. La chica empezó a hablarme. «Hola, Fernando. ¿Sabes que igual que te lavo el pelo, podría ahogarte sin que pudieras evitarlo?» me llevé un susto de muerte. Se me metió el jabón en los ojos y ella rápidamente me lo secó con una toalla. Era Carmín Rojo. «Estate quietecito», me dijo, «que no pienso hacerte nada». Mientras seguía lavándome el pelo con sus suaves manos, me habló. «Esta semana se ha sabido que tras el intento de golpe de estado del 23F, el rey recibió al embajador alemán y, según dejó escrito este, le dejó entrever sus simpatías por los golpistas. Poco después, Izquierda Unida pidió que se desclasifiquen todos los documentos del 23F. «Pues bien», dijo mientras comenzaba a enjuagarme el pelo, «el archivo está guardado en el CNI y desde hace 30 años solo tienen acceso a él los directores. Pero te garantizo una cosa. En este tiempo el archivo ha perdido documentos que incriminaban a algunos de los participantes. Mira que en el CNI no se tocan las carpetas, pero esa precisamente sí ha sido manipulada». Iba a preguntar algo cuando noté que me envolvía la cabeza con una toalla para que me incorporara a ir a la butaca para cortarme el pelo. Inmediatamente me la retiré y miré hacia atrás a Carmín. No sé qué había pasado, pero ahí estaba Víctor, mirándome con cara de asombro. «¿Dónde está la chica, la que me ha lavado el pelo?» «¿Carmen?», me preguntó. «Carmín», respondí sin pensárselo. «¿La que estaba ahora aquí?» «Se ha ido». «¿Trabaja aquí?», pregunté. «No, ¿qué va? Me dijo que era una vieja amiga tuya y que te quería dar una sorpresa». Lo de Carmín es tremendo. Invade mi intimidad con una naturalidad que empieza ya, la verdad, a preocuparme. Y, como tú, Bruno, la llamas a veces Carmen, ahora empieza a usar ese nombre. ¿O es que Carmín se llama Carmen?
¿Quién sabe?
¿Yo ya?
Suena, ¿no?
Yo ya no...
A mí me suena, ¿no?
No sé.
Por cierto, ¿qué tal te quedaba el bañador?
¿Qué bañador?
El de la semana pasada que te envió Carmín.
¿Cómo que me envió un bañador?
¿No te acuerdas? Uy, estás perdiendo la memoria. Por cierto, espérate, que me han dicho que te tengo que dar el último retoque para que ya vayas guapísimo durante toda la semana.
¿Un retoque?
Creo que se te están poniendo los pelos como escarpias.
¿No querías melena?
¡Ay!
¿En plan Einstein? Gracias, Fernando.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.